Claro, se le tiene. Va para Huila, tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para...
Cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a esta nueva emisión de Maestro Itinerante. El día de hoy queremos acompañarlos con la diversidad étnica y cultural en Colombia. Queremos que reivindiquemos nuestros pueblos olvidados. Queremos hablar hoy sobre los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y negras. Para eso tenemos hoy tres personas aquí en la mesa de trabajo. Nos acompaña la coordinadora Lady Murcia.
Hola a todos, gracias por permitirme contar con su compañía el día de hoy. Agradecemos a los oyentes que estén en este espacio y compartan todas sus experiencias, sus visiones frente al tema que hoy nos convoca.
Tenemos también a la profesora Paula Quintero.
Hola a todos, un saludo muy especial. Muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio el día de hoy y compartir varias experiencias.
¿Y quién les habla? Lina Garzón, coordinadora del Grupo Territorial Eje Cafetero. Yo creo que iniciemos el tema. Lo que tenemos que plantear desde un principio es entender qué es diversidad étnica y cultural. En Colombia se viene planteando esto a partir de la Constitución de 1991. Es hasta ese momento que realmente el Estado reconoce a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes y la comunidad gitana como parte de la nación colombiana. Esto lo vemos en el artículo 7 de Colombia, de la Constitución colombiana, y en ella es donde nos dice el Estado que reconoce esta gran diversidad como constructora también de nación. Miren todo el tiempo que tuvo que pasar para que el Estado colombiano reconociera realmente a estos pueblos como parte indispensable de nuestra cultura. Muchas discusiones se dieron alrededor de que son minoría, de que no son minoría, pero no interesa si son minoría o no. Hacen parte de la construcción que tenemos nosotros como nación, muchos de ellos pueblos originarios, como son los pueblos indígenas, y las comunidades afro, pues a partir precisamente de su entrada al continente americano por el tema de la esclavitud, que lo vamos a ver un poquito más profundamente en un momento, pero lo que tenemos que entender es que la diversidad étnica y cultural lo que hace es reconocer la diversidad, reconocer la diferencia, reconocer que hay muchos saberes y muchas formas de entender el saber. Considero y consideramos, digamos, aquí en Maestro Itinerante, que es esencial que empecemos a hablar de diversidad étnica y cultural, porque muchos de nuestros estudiantes precisamente pertenecen a pueblos indígenas y a comunidades afro, que también se han sentido olvidados, se han sentido discriminados. Entonces queremos con este programa, digamos, que darle voz a estas comunidades, a estos pueblos. Paula, nos gustaría que nos contaras desde tu experiencia, porque es importante para la educación tener en cuenta todo el tema de diversidad étnica y cultural.
Bien, profe, pues desde mi experiencia puedo decir que educar para la diversidad implica reconocer que la educación es un derecho de todos y para todos, sin excepción alguna. Implica reconocer que la escuela es un espacio en el que confluye toda nuestra pluriculturalidad, nuestra multiculturalidad, la cual nutre los saberes, los aprendizajes desde las distintas cosmovisiones o formas de ver el mundo que tienen las diversas culturas de nuestro territorio nacional. Entonces, desde mi experiencia con comunidades, considero que ser maestra o maestro implica entonces asumir la responsabilidad social que amerita la educación para la diversidad, es decir, desde una posición plenamente humanística frente a aquellas minorías que históricamente se han invisibilizado y excluido de muchas maneras, de muchas formas, pero que hoy, más que nunca, es necesario, es pertinente reivindicar desde la educación y desde todos los espacios.
Muy bien, yo apoyo un poco esa perspectiva de Paula, en el sentido que como educadores debemos velar porque incluyamos a estas comunidades, a estas minorías que de cierto modo se han venido olvidando, porque las queremos incluir al común, a la población mayoritaria, a través de precisamente todo el consumo que tienen ahora, toda la cobertura que tiene la tecnología y este sistema capitalista consumista que nos hace movernos hacia unas lógicas distintas en la cultura.
Además de ellos, tenemos que aprender muchas cosas de ellos. Ellos han sido pueblos que a lo largo de su historia nos han demostrado que saben proteger el medio ambiente, saben proteger a la madre naturaleza. Tienen unos conocimientos impresionantes sobre botánica, sobre fauna, que nosotros les hemos relegado. Hemos considerado que como no es conocimiento de Occidente, porque no se hizo por cierto tipo de método investigativo, estamos desconociendo los saberes de ellos. Y ellos saben muchísimo más del territorio de lo que nosotros realmente sabemos desde la misma academia. Entonces, yo creo que hablar de diversidad étnica en la educación es también decir, ven, enséñanos. Tú tienes muchas cosas más que enseñarnos que lo que de pronto nosotros podemos hacerlo desde nuestra vocación de docentes. Y yo creo que en este caso, digamos, el planteamiento que debe partir desde la educación es qué podemos enseñarnos mutuamente. Son saberes diversos. Entonces, ¿qué podemos retroalimentarnos los unos a los otros? No negar al otro, no desconocer al otro, pero entonces también mirar cómo podemos ir plantear, digamos, esa conjunción de saberes, que es lo que realmente nos planteó como mestizos y es lo que nos plantea a nosotros como esa nación tan pluricultural, esa diversidad de saberes.
Y de hecho que en este proyecto como maestro itinerante es precisamente escuchar las voces de nuestros estudiantes integrando esas experiencias y no desde el ejercicio meramente teórico y alfabético en el ejercicio alfabetizar únicamente. Vamos ahora con un fragmento de una tonada en Vera Chamí. ¿Nos cuentas un poco, Lina, sobre qué vamos a escuchar?
Esta tonada viene de rituales en Vera Chamí del departamento de Risaralda. Los Embera es una comunidad que está dividida como en varios fragmentos. Están los Embera Chamí, los Embera Dóvida. En este momento vamos a escuchar un pequeño fragmento de un ritual en Vera Chamí. Bueno, después de escuchar esta tonada, queríamos, digamos, que empecemos a empaparnos con esa diversidad cultural. Quisiéramos traerles muchísimas más cosas acá para que escucháramos, pero digamos que el tiempo en radio vale oro. Entonces, queremos irnos introduciendo ya en el tema de los pueblos indígenas. En Colombia, digamos que el reconocimiento de los pueblos indígenas parte primero desde un autorreconocimiento que hacen ellos. En Colombia, 102 pueblos indígenas se autorreconocen como pueblos indígenas, como pueblos originarios del continente americano. Realmente la institucionalidad, el Estado, ha reconocido hasta este momento 87 por medio del Ministerio del Interior a partir de la Dirección de Etnias. Pero el planteamiento, el reconocimiento, según sentencias de la Corte Constitucional, plantea que nace desde el mismo reconocimiento, autorreconocimiento que hace cada pueblo. Para ello se habla de territorialidad, de autonomía, gobierno propio, jurisdicción especial indígena y consulta previa. Pero para la Corte Constitucional, el tema de territorialidad hace parte, digamos que de esa concepción de que es pueblo indígena, pero entonces la Corte Constitucional es consciente a partir de la sentencia T025 del auto 004 del 2009 que las dinámicas de conflicto armado ha generado que muchos de los pueblos indígenas hayan perdido ese territorio. Bueno, además estos 102 pueblos están regados por todo el territorio colombiano. En cada uno de nuestros departamentos encontramos asentamientos de pueblos indígenas. Ellos se encuentran organizados por resguardos. Encontramos muchísimos pueblos indígenas. El problema es que en Colombia no se ha llegado a investigar de manera organizada realmente las condiciones de estos pueblos indígenas. Se hizo por medio de una orden de la Corte Constitucional. El Estado colombiano lo ha venido haciendo de manera institucional, pero no se ha generado una investigación amplia sobre todos los saberes que ellos tienen, no se ha hecho un reconocimiento de manera general para que todos sepamos quiénes son esos pueblos indígenas. Tenemos 102. Si hiciéramos un escaneo ahorita, reconocemos muy pocos, los que hemos oído, los que hemos escuchado por televisión, pero a nosotros, y creo que la escuela se ha quedado corta en mostrarnos precisamente todos esos pueblos que hacen parte de nuestra historia y de nuestro diario vivir.
Gracias, Lina. Qué gran ilustración la que nos haces para tener un marco general de cuáles son nuestras comunidades en el país. Ahora vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, otra cosa que tenemos que mencionar de nuestros pueblos indígenas es su lengua nativa. Muchos lo han perdido, todavía se puede hablar de 64 o 67 lenguas que todavía perviven en términos culturales. Pero Lady, por favor, coméntanos más sobre la importancia del bilingüismo en Colombia.
Cuando nosotros hablamos de lengua nativa como tal, hablamos de que en sí misma trae mucho conocimiento, como lo veníamos hablando. Entonces, si perdemos las lenguas indígenas, perdemos el conocimiento. Por ello es muy importante preservarlas en el sistema educativo y en las comunidades como tal. Una polémica que hay en términos de bilingüismo en el país es por qué nosotros no aprendemos nuestras lenguas nativas. Porque tenemos que pensar en esa educación occidental y pensar si en términos de aprender inglés, de aprender francés, de aprender portugués y dejar de lado un poco esas raíces que nos hacen un poco más identitarios con nuestro territorio como tal. Para esta intervención quise traer a colación a David Alarcón, magíster en lingüística, y él nos habla un poco precisamente desde la lengua nativa, un poco desde la lingüística, pero nos habla precisamente de que es cómo nosotros transmitimos ese saber ancestral. Él nos explica un poco que no es solamente en la lengua nativa un solo código universal en la comunidad, sino que en sí misma hay una lengua ritual también, que se llama diglosia. Y esta lengua ritual de alguna manera dista o difiere de la lengua normal con la que ellos se comunican. Son momentos y situaciones especiales donde ellos se comunican con la lengua ritual y otros momentos cuando se comunican con la lengua nativa como tal. Y cómo nosotros los hemos obligado de alguna manera a que para poder establecer comunicación con nosotros tenga que ser en el español. Por eso también es importante aclarar que el bilingüismo para las comunidades indígenas no es el inglés, no es aprender inglés, sino que ya una lengua extranjera es el español para ellos. Y es la capacidad que entonces ellos tendrán de comunicarse con nosotros, ya que somos el casco de pronto urbano más cercano a su comunidad. De esta manera, es como David Alarcón nos cuenta un poco de que la escuela debe ser el camino, la solución para que las lenguas nativas persistan allí y se propaguen en el resto de la comunidad y de los cascos urbanos allegados a las comunidades. No lo podemos dejar allí únicamente en la minoría, sino que debemos propagarla y reivindicar de pronto esos saberes ancestrales que vienen en sí mismas en la lengua nativa como tal.
Y la idea es que tratemos de reparar esa pérdida cultural que se cometió desde la conquista, esa evangelización que obligaba a nuestros indígenas a no hablar su lengua, no se los permitían, les quemaban la lengua. Los Carijona me contaban relatos sobre sus abuelos, de cómo eran obligados a no hablar su lengua nativa, de cómo eran torturados por hacerlo. Nuestro papel como docentes hoy es reparemos eso. ¿Cómo lo podemos reparar? Incentivando el uso de la lengua nativa.
Aprendiendo nosotros también.
Yeah.
acabamos de escuchar Comadre Mayella, del grupo Socavón. Es un grupo del Pacífico colombiano. Esta música hace parte, digamos, que su cotidianidad nos cuenta qué es lo que hacen en el día a día, la pesca, el estar en el mar, el estar en el río, estar en la selva. Bueno, ahora vamos a meternos ahora en otro tema, que es el de las comunidades negras o afrodescendientes. Al igual que los pueblos indígenas, también se reconocen hasta 1991 con este artículo séptimo que les mencionamos al principio, y la ley 70 de 1993 les hace un reconocimiento también ya en términos territoriales. Les dice, ustedes tienen derecho a organizarse en territorios colectivos, en los lugares que ancestralmente vienen poseyendo desde que llegaron, digamos, a nuestro continente americano. ¿Cómo llegan las comunidades afrodescendientes o las comunidades negras a nuestro territorio? Llegan a partir de la conquista. Son traídos por los españoles. Ellos los traen para hacerlos esclavos en las minas de oro, en las minas de plata, y también para utilizarlos en las haciendas, por decirlo de alguna manera, de los españoles. Estas comunidades afrodescendientes tenemos el mito de que todos son iguales, que como son comunidades negras o como son comunidades afrodescendientes, entonces los consideramos iguales. No, ellos todos vienen de unos ancestros diferentes, vienen de tribus africanas completamente diferentes. Como nos lo cuenta el profesor Burgos, de la Universidad Javeriana, vienen de etnias africanas como los bantúes, los golof, los mandingas, los carangas, los ansicos, los biojós, los araras, los fulos. Son diferentes tribus con diferentes conocimientos, con diferentes saberes, con diferentes lenguas, que cuando fueron traídos a nuestro continente como esclavos, se les obligó a olvidar sus lenguas, a olvidar sus saberes, y se les mezcló entre todos. No los dejaban diferenciarse por etnias. ¿Por qué? Porque se les podían organizar para rebelarse contra el amo de alguna manera. Ellos llegaron por el puerto de Cartagena y fueron movidos hacia el interior del país por medio del río Magdalena hacia Tunja, Honda y lo que fue Santa Fe de Bogotá. Y por el Golfo de Urabá se movió hacia los lugares del Chocó, el Valle, Nariño y Cauca, la costa pacífica y Panamá. Es importante entonces que hablemos ahora sobre los dialectos y la lengua de nuestras comunidades afrodescendientes. Lady, cuéntanos.
Bueno, aquí tenemos una lengua criolla que la conocemos comúnmente como el creole en el Caribe de nuestro país, en San Andrés. Como lo menciona Lina, es una mezcla de diferentes lenguas allí por la situación de la esclavitud. Entonces tenemos una mezcla del inglés, del español, del francés, del portugués y del neerlandés. Entonces, ¿qué pasa allí? La necesidad de comunicación en este puerto importante fue la necesidad de combinar todas las lenguas, de cómo entonces esa diversidad lingüística les permitió comunicarse con todos. Y pues digamos en este territorio no una limitación en una regla gramatical, estructural ni lingüística, que pues muchos críticos sí delimitan, no, pero tiene que ser de una forma u otra. Pero no, ya digamos a esta lengua la llamamos como una lengua criolla en la cual pues intervienen diferentes orígenes como tal. Esto hablando de nuestra región Caribe. Pero si vamos a Bolívar, a San Basilio de Palenque, vamos a encontrar entonces la lengua palenquera como también una lengua criolla que es un tesoro en sí misma. Porque aquí la lengua palenquera es vista como esa lengua de libertad, porque allí fue la organización de los esclavos y la comunicación entre ellos en su lengua palenquera que les permitió la revolución y su libertad como tal. Entonces la lengua aquí cumple un papel muy importante en San Basilio de Palenque porque les permitió a ellos romper las cadenas de la esclavitud y cómo entonces esa lengua palenquera pues la utilizan solamente ellos y se cobijan con ella. Ahora es un símbolo tan importante incluso en este territorio de Bolívar, porque allí si la escuela enseña el palenque, la lengua palenquera, es obligatorio aprender palenque. Por las historias de los ancestros es que no se podría pensar que nos comuniquemos hoy en términos, pues digamos, con los extranjerismos y demás, sin pensarnos en nuestros ancestros, también en la historia que trae nuestra lengua como tal. Por ello, también en la UNESCO se dio el 21 de febrero la celebración a la lengua materna para promover la diversidad lingüística, cultural y el plurilingüismo. Yo me voy. Bien, de esta manera vamos a otra pausa institucional y ya regresamos.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Volvemos a Maestro Itinerante. Ya para este corte quisimos traerles las voces de nuestros estudiantes. En todos los grupos territoriales tenemos comunidades afro, tenemos miembros de pueblos indígenas y para hoy quisimos traer la voz de tres estudiantes que nos van a contar qué significa o qué es para ellos ser afrodescendientes. Escuchémoslos.
Afrodescendiente significa pertenecer a una raza negra. La salsa es algo de la raza negra.
No, pues que somos alegres, nos gusta el baile, la compañía.
Escuchamos a nuestros estudiantes, fueron muy cortos y precisos, pero digamos que esto nos permite también evocar qué significa para ellos pertenecer a una comunidad negra o a una comunidad afrodescendiente. Ellos nos hablan de color, nos hablan de alegría, nos hablan de sabor, que son cosas que nosotros desde la occidentalidad olvidamos, que poco vemos. Retomando un poquito las palabras de la coordinadora Lady sobre el tema de los palenques, del palenque San Basilio, es importante que recordemos que los pueblos afrodescendientes con el tema del cimarronaje, que era que se volaban a ciertos lugares lejanos, se constituían como comunidades y además se autogobernaban, tenían una organización sobre cómo vivir, que generó que ellos se protegieran en esos espacios y pudieran reivindicar ese conocimiento cultural que hoy todavía persiste, que es el sabor de los tambores, el sabor de la marimba, es las trenzas que en su momento significaron los laberintos o los mapas que ellos se tenían que inventar para poderse envolar por las selvas colombianas, aún hoy persisten. Lo que pasa es que no somos conscientes de esa riqueza cultural. Además, digamos que todo este tema del cimarronaje, de los palenques que significan libertad, fueron los primeros inicios o fueron los primeros pasos de hablar sobre libertad en el continente americano. Entonces eso se lo debemos a nuestros negros, se lo debemos a las comunidades afrocolombianas que tomaron la decisión con el miedo o con lo que tenían dentro de sus corazones, dentro de sus vientres esas mujeres, de no parir hijos para la esclavitud. Deciden volarse, deciden organizarse y de ahí también viene esa alegría que nos hablan nuestros estudiantes en sus audios. ¿Por qué? Porque la conservaron, fueron y se volaron y ya trataron de ser felices. Claro, estos palenques después sufrieron con la entrada de Morillo una cantidad de pérdidas, se fueron acabando, pero hoy San Basilio de Palenque, como nos lo planteaba la profe Lady, es un lugar de autorreconocimiento de libertad. Bencos Biojó es hoy en día un símbolo de libertad, que a pesar, digamos, que de todo ese andamiaje, de toda esa subyugación, ellos fueron los primeros en hablar sobre rebelión, sobre ser libres. Y queremos que nuestros estudiantes, desde su cultura, desde sus saberes como pueblos indígenas, como comunidades afro, entendamos el conocimiento, entendamos la educación, la academia, también desde eso, desde reconocer lo que tienen como comunidades, como pueblos, y que nos enseñen, que planteemos una forma diferente de educación. Esto es Maestro Itinerante, por eso nosotros vamos a sus territorios, por eso nuestros profes están allá con ustedes en sus lugares, en donde han tenido que vivir, donde tienen todos sus contextos acerca de todo lo que ha sido el conflicto armado colombiano, pero es a partir precisamente de ese ir hasta allá, buscarlos, encontrarlos, vernos, que queremos que compartamos conocimiento, que no sea solo ir e impartir conocimiento, sino que haya una relación de conocimientos. Por eso me gustaría, Paula, que por favor nos contaras algo sobre tu experiencia con el pueblo barí.
Bien, retomando la reflexión de la profe Lady en cuanto a las lenguas indígenas, sí quisiera contar un poco mi experiencia y pues los aprendizajes adquiridos compartiendo con la comunidad indígena Motilón Barí, especialmente acerca de la lengua y su importancia en tanto esta representa la base de su cultura, ¿no? Y la base de las culturas. Entonces, bueno, los Motilón Barí son un pueblo indígena ancestral, son los primeros habitantes de la región del Catatumbo. Desde sus inicios, ellos habían ocupado el extenso Valle del Catatumbo, que comprende todo el territorio entre la cordillera del Perijá en Colombia y los Andes venezolanos hasta el lago de Maracaibo. Es decir, es una comunidad binacional, tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano. Sin embargo, en la actualidad, pues lo que comprende el territorio nuestro, el territorio nacional, ya la comunidad Barí comprende solo una pequeña parte de lo que se conoce como la Serranía del Perijá. La denominación Motilón fue dada por el conquistador español en la época de la colonia debido a las prácticas del pueblo Barí de cortarse el cabello. Ellos lo hacen generalmente con una totuma como molde. Entonces pueden imaginarse este corte particular. De allí nació pues la denominación otorgada especialmente por el conquistador español hacia la comunidad Barí. Pero bueno, hablemos un poquito entonces de la lengua Barí. Yo considero que desde lo que aprendí con ellos, hablar de lengua Barí es hablar de su universo, de su cosmovisión. Para los Barí, lo que no se conoce no se nombra. Su lengua es creada a partir de las características de los mismos elementos que se nombran, es decir, cada palabra es nombrada desde el conocimiento de la realidad. Por esta razón, palabras como Dagboki, que es río Catatumbo, para ellos significa mucho pescado boca chico, que es una característica esencial del río Catatumbo, de nuestro río. Aunque el español ha permeado la cultura Barí, pues se le da prioridad a la enseñanza de su propia lengua. Es decir, desde el hogar, desde la casa, siempre en las familias se prioriza que el pequeño niño o niña Barí aprenda primero la lengua Barí antes que el español. Luego sí, ya empieza a fomentarse el aprendizaje de la lengua castellana. Esto ha permitido la conservación de su lengua ancestral, que representa a su vez pues, la preservación de su cultura.
Muchas gracias, Paula. Qué bonito tener esta experiencia del Motilón Barí, porque pues, es ahí la convergencia que hay entre los palenqueros, la libertad, y cómo allí entonces lo que no se conoce no se nombra. Qué bonito conocer estas diferencias de entre las comunidades y las lenguas nativas de nuestro país.
Profes, una invitación a todos nuestros tutores a que rescatemos este conocimiento, a que incentivemos a nuestros estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afro a que nos enseñen, a que sea algo comunitario, que sea algo colectivo. Estudiantes, les recomendamos, por favor, enséñenos desde sus saberes, enséñenos su lengua, enséñenos cosas, porque nosotros también queremos aprender y queremos seguir construyendo nación, porque estamos todavía muy lejos de construir una verdadera nación con paz y reconciliación. Ayúdenos en esa tarea desde sus saberes culturales. Bueno, para cerrar, agradecer a la profesora Paula Quintero por acompañarnos. Gracias, Lady. Nos despedimos, los esperamos en una siguiente emisión de Maestro Itinerante y los dejamos con la canción Yo Me Voy del grupo Son Palenque de nuestro Caribe colombiano.
Yo me voy, papá. Yo me voy, papá.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,